En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Reaviva tu sueño, jóvenes a fuego, tatuados, rebeldes con causa, siempre en pie de guerra, enemigos del sillón. Siempre seremos seguidores que apostaron por ti. Cumplida que golpea con fuego y aumenta mis latidos. Una fila de locos que siguen a Cristo, el pobre loco borracho de amor.
Si hay un grupo que poco a poco se va abriendo paso en nuestra diócesis entre la juventud, ese es Hakuna. Una nueva realidad pastoral que pone a los jóvenes ante el Señor sin más preámbulos. Una realidad de nuestra diócesis desde hace poco más de un año y que poco a poco va dando sus frutos y va atrayendo a más jóvenes y los engancha con la frescura de las propuestas jóvenes para jóvenes. Este martes, como cada semana, tuvieron la Hora Santa, encuentro semanal para adorar al Señor en la Eucaristía. Y el encuentro fue un poco más especial que de costumbre. Fue en la catedral. La charla previa a la adoración la impartió nuestro obispo Don Manuel y además se contó con la presencia de Don José Pedro Manglano, Josepe, encauzador de esta nueva realidad que suscitó el espíritu como fruto de la JMJ de Río de Janeiro en un grupo de jóvenes que participó de esta Jornada Mundial de la Juventud. Hemos podido charlar con algunos de estos jóvenes sobre qué es Hakuna, también con Josepe, y les acercamos el resultado de esta conversación a pie de calle.
Hakuna empieza como, aunque no lo sabíamos en ese momento, pero luego un poco echando la mirada atrás, pues como que somos capaces de identificar dónde empieza un poco toda esta movida, ¿no? Y es en 2013 con el viaje a Río de Janeiro por la JMJ de ahí. Entonces fuimos ahí como casi 100 jóvenes a hacer un compartiriado, un voluntariado, nosotros llamamos compartiriados. Y nada, y luego nos sumamos a la JMJ con el Papa Francisco. Entonces, a partir de ahí, sobre todo por la música, pues fue creando un grupo bastante grande que poco a poco pues también se fue extendiendo pues por otras partes de España, porque había gente que vino a Río de Janeiro pues que era de Barcelona, luego al año siguiente pues hizo otra escapada para hacer compartida en otros países y se sumaba gente de otras ciudades de España y nada, y así más o menos como va surgiendo. Luego poco a poco pues va cogiendo como una identidad un poco más propia y sobre todo nace todo a raíz de todas las horas santas que normalmente nosotros hacemos en cada ciudad, pues hay una o varios grupos con horas santas una vez a la semana, ¿no? Y ahí es como nace todo, pues los compartiríaos, los revolcaderos que hagamos nosotros, que son como grupos de formación, y todo nace como ahí, ¿no? Que estamos todos ahí en familia la hora santa y luego a raíz de eso, el vivir arrodillados ante Cristo, hostia, pues luego nos hace, vivir arrodillados delante del prójimo, pues en los compartiríaos, en la universidad, en el trabajo. Cada uno yo creo que podría definirlo de una forma distinta, porque cada uno lo vio de una forma distinta, pero si yo pudiese decir algo, yo creo que es eso, pues aprender a vivir arrodillados ante Cristo, hostia, y a través de eso a vivir arrodillados.
Yo diría que Hakuna es vida. Y al final Hakuna no fue esperado, no fue buscado, no, nadie pensó, venga, vamos a montar un movimiento. No. Esto creció a raíz de las ganas de los jóvenes y de la vida que nos transmitía la hostia y el estar rodeado ante ella. Y eso yo diría
sí,
que es
no
vida.
Es algo que se ha llevado de lo teórico a lo práctico, sino que ha surgido de la necesidad de tener un estilo de vida que no existe.
Yo luego también, las cosas que más me ha aportado, que más me ha enseñado Hakuna, es sobre todo estos últimos años, el poder tener la oportunidad. En Hakuna tenemos unas, que llamamos Got Stops, que son unos ejercicios espirituales de fin de semana, ¿no? Y ahí nos acercamos pues a realidades de vida contemplativa. Luego también el estar en otras ciudades y poder ver a los obispos. Entonces a mí una de las cosas que últimamente me ha enseñado mucho Hakuna y que pues el Señor me ha removido más dentro a través de Hakuna es todo el tema pues de la unidad de la Iglesia, ¿no? Y el poder estar pues juntos pues con las hermanas pues yo qué sé, con las clarisas o con las de Jesu Comunio, con el obispo de una diócesis. Luego a Hakuna viene mucha gente que no tiene por qué pertenecer a Hakuna, ¿no? Y que viene de otros sitios y que disfruta ahí con nosotros. Entonces a mí me enseña mucho ese cariño y eso de, o sea, el tener muy presente que, jo, que somos iglesia, que somos una iglesia única y que es súper bonito pues poder enriquecerse de otras cosas, ¿no?
Bueno, ¿y el nombre? ¿Qué se le ocurrió? ¿De qué manera? ¿O Hakuna?
Pues como casi todo en Hakuna ha sido como muy casual, ¿no? En el momento sin darte cuenta de lo que podía suponer después, ¿no? Hay un refrán en castellano, ¿no? De no dar de dada sin hilo, ¿no? Pues sin darnos cuenta hemos dado muchas de dadas y luego hemos visto que todas tienen un hilo. Y Hakuna, pues, surgió de la manera más, no sé cómo decirlo, sí, espontánea y sin ninguna trascendencia, porque sencillamente iba a salir el primer disco, todavía éramos un grupo, pero no teníamos ni nombre ni idea de que estaba surgiendo ahí pues una realidad eclesial nueva. Y entonces pues en la reunión con el productor, porque ya salía el disco, pues dijo, oye, pero ¿cómo os llamáis, no? ¿Qué ponemos en la carátula? Y dijimos, ahí va, pues yo qué sé, pues Hakuna Matata. Ah, pues Hakuna, ya está. Y luego, sin embargo, ha sido muy significativo, porque Hakuna es no hay problemas, es disfruta, sé feliz. Y entonces, pues como un eco de la resurrección, ¿no? O sea, de Cristo ha vencido, Cristo ha resucitado, somos hijos de Dios, por lo tanto no hay ningún problema. Y entonces el necesariamente disfrutón es el amor a la creación, no sé, como que todo lo que Dios hizo era bueno, ¿no? Que Dios es bueno y todo lo que hizo es bueno. Y por lo tanto disfrutar de toda la realidad que es muy amada por Dios, ¿no? Dios ama con locura, pero vamos, hasta el último pétalo de la última flor, ¿no? Pero lo ama con locura. Y la respuesta del cristiano que conoce el amor de Dios por su creación, el amor de Dios por cada persona, pues la respuesta es disfrutar de todo lo bueno, incluso de lo que el mundo califica como malo, siempre está ese Dios bondadoso detrás, ¿no? Uno de los rasgos distintivos, escuchaba que antes preguntabas, yo creo que es como ese subrayado en la alegría cristiana, ¿no? La alegría propia del cristiano. Alegría de que nosotros lo cantamos muchas veces como vivir con cara de resucitados, ¿no? La alegría del cristiano, la alegría del resucitado con Cristo por la resurrección, lo entendemos los cristianos muy bien, ¿no? No se trata de que cuando muramos un día resucitaremos, sino que cada día volvemos a algo, cada día resucitamos, ¿no? De nuestras muertes, ¿no? Y ayudamos al mundo a resucitarlo, y es lo que llevamos luego a la Eucaristía y ofrecemos a Dios Padre, ¿no? La alegría transfigurada. Son como esas como fiestas centrales en nuestra identidad, que no tienen nada de peculiar, pero sí que tienen como un subrayado, ¿no? Que es la transfiguración, ¿no? La transfiguración de toda la realidad, la resurrección que ya empieza en esta vida y la alegría de vivir con una profunda fe de que las cosas son así. Y entonces, otro de los rasgos distintivos es el de ir a los alejados, dirigirnos siempre a este mundo. Todo el mundo es bueno, todo el mundo tiene sed de Dios. Todo el mundo tenemos en nuestra... Bueno, estamos hechos a imagen. Y entonces esa imagen está ahí, ¿no? Escondida. Y sabemos que todos los alejados, independientemente de la situación en la que se encuentren, son imagen, ¿no? Y por lo tanto tienen como una nostalgia y un deseo de belleza, de verdad, de bondad, de alegría, de unión, de paz, ¿no? Y entonces es como... todas las actividades siempre las dirigimos y las tenemos planteadas contando con los alejados, para que al ver toda esa belleza de Cristo en la vida de los que le seguimos, pues que se despierte esa nostalgia escondida y entonces empieza pues ganando un poco de libertad, va creciendo y va asomando y entonces pues muchos, gracias a Dios, pues encuentran que todo eso que están deseando tiene un nombre, que es Cristo, ¿no?
Decían antes, 2013, el Papa Francisco en la JMJ, no Balconen, bien, van los jóvenes, vuelven a casa encendidos, vamos a decir así, después de la JMJ, y no es un poco locura, quizás a lo mejor, todo ese entusiasmo, pues darle cauce y demás, porque a veces es verdad que los laicos, sobre todo especialmente los jóvenes, a veces tienen muchas propuestas y muy novedosas y demás, pero a veces el encauzarlo, ¿no? El cómo fue ese primer momento, o sea, qué es lo que los jóvenes le pedisteis a Josep, o de qué manera fue, es verdad que lo habéis insinuado un poco, ¿no? Pero a mí me gustaría ver, sobre todo de cara a, también a los jóvenes, ¿no? Que puedan escuchar este espacio y quizás, pues mismamente, pues eso, con Hakuna o con en sus parroquias y demás, ¿cómo engañasteis al cura para que dijese, oye, mira, de acuerdo, adelante?
Bueno, yo creo que no hizo falta ningún engaño, fue simplemente pues prolongar lo que habíamos vivido en la JMJ, ¿no? Previamente a la JMJ sí que es verdad que don Josepe pues nos propuso tener unas charlas durante ese medio año, el año entero, para ir preparando la JMJ, ¿no? Y ahí nos juntábamos unos cuantos. Y básicamente, pues después de eso fue, más que petición, fue prolongar lo que habíamos vivido, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues se ha prolongado, ¿no? Y se ha prolongado, lo que pasa es que se le ha ido dando forma y poco a poco la vida misma y las iniciativas al final surgen de los jóvenes, surgen también en Josepe, pero por el espíritu, ¿no? Y entonces yo creo que no es petición, es el mismo espíritu quien ha ido empujando, ¿no? Y de repente pues te vas encontrando con una realidad que yo a día de hoy creo que ni siquiera soy consciente, ¿no? O sea, entonces no hay convencimiento, sino que yo creo que cuando el espíritu te lleva por un lado, pues acaba yendo por ese lado, ¿no? Básicamente.
Por eso muchas veces decimos que Hakuna nos lo hemos encontrado, o sea, más que nacer en un papel o en un proyecto o una hoja de ruta, nos hemos encontrado una realidad que hemos ido reconociendo su rostro al mirar hacia atrás, ¿no? Y hemos ido reconociendo los rasgos que la definen, ¿no? Pero ha sido todo vida. A veces también decimos que Hakuna es como un hijo no buscado, porque no queríamos nada, queríamos vivir la vida que estaba en nuestras manos y ya está. Pero luego sí, efectivamente, hay como una mano que ha ido dirigiendo para que todo lo casual resulta que era providencial, ¿no? Y como decía Miguel, pues es una realidad que la reconocemos mirando hacia atrás, pero que tiene un rostro muy, muy concreto, ¿no? Muy concreto, es un estilo de vida.
Hacia atrás, ¿no? Pero también hacia adelante, ¿no? La misión de Hakuna, antes pues, has comentado el tema de estar cercano a la gente, pues quizá más alejada, pensando en eso, ¿no? En la gente que pueda estar reconociendo la belleza, todo, ¿no? Todo esto que has comentado. Pero ¿cuál es la misión? Me imagino también leyendo un poco entre líneas los libros, Santos de Copa, Santos de Carne, Santos, o sea, la santidad, ¿no? Sí. Hacerla igual más asequible o más cercano, normalizar ese estado, como un poco esa búsqueda, esa sed que decías, todos tenemos sed, ¿no?, de Dios. O
quizá una de las cosas que, bueno, que muchas veces juzgamos la situación como un mundo que se ha alejado de Dios, ¿no? Quizá es un poco provocativo, pero creo que no lo digo con intención de provocar, sino porque pienso realmente que es así. No sé si el que se ha alejado ha sido el mundo o hemos sido los cristianos los que nos hemos alejado del mundo y lo hemos dejado solo. Quizá nuestra familia de la Iglesia hemos espiritualizado como de una manera excesiva o inadecuada o no del todo fiel a la verdad de Cristo, y hemos espiritualizado la vida cristiana, ¿no? Y entonces entendemos que algo que Él nos ha regalado es ese deseo de encarnar la vida espiritual, ¿no? Santos de copas, santos de carne, santos de mierda, con perdón. no habla más que eso, de una santidad, pero del Dios que se encarnó, del Dios que se hizo carne, de los que creemos que hay una resurrección de la carne. La acusación que recibían los primeros cristianos, bueno, la primera vez que aparece un escrito en el mundo intelectual, creo que venía de Celso en los primeros siglos, y la acusación que reciben es la religión de los que aman la carne, ¿no? Y quizá ahora mismo, no sé si dirían lo mismo de los cristianos, ¿no? No sé si el mundo tiene la concepción de que somos la religión que ama la carne, o a lo mejor piensan muchos que somos la religión que no se lleva bien con la carne, que piensa que la carne es enemiga del espíritu, cuando Cristo no fuese su mensaje, ¿no? Su mensaje le acusan de bebedor y de comilón. Cristo ama toda la realidad humana, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las misiones que tenemos, la de viajar, ¿no? Siguiendo a Cristo, encarnando toda la espiritualidad, ¿no? Y a la vez espiritualizar la carne, ¿no? Que es realmente, es el mismo proceso, pero bueno, pero visto desde dos puntos. Pero la espiritualización de la carne, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin de la carne? Y todo ese proceso en el que el hombre como que va perdiendo la gravedad, ¿no? De la naturaleza caída, él va perdiendo la gravedad del pecado, y entonces la carne se espiritualiza, ¿no? Se libera, ¿no? Se embellece. Claro, es muy bonito, es que el cristianismo es muy bonito, pero es muy importante eso, no separar, o sea, lo católico es la unión, ¿no? Carne y espíritu y carne. Pero, o sea, huir de ese platonismo, ¿no? Del dualismo, que yo creo que nos hace mucho daño. Porque entonces la desconexión con el mundo, muchas veces quizá la hemos comenzado nosotros por habernos alejado del primer mensaje de Cristo, ¿no?
Y no hay vacaciones para Dios, ¿no? Ahora también en el verano, pues seguís con actividades, con, como decís, pues los revolcaderos, las horas santas, escapadas. Y todo aquello, ¿no? Que escapadas y God Stops y de todo, ¿no?
Sí, ahora los universitarios, por ejemplo, estamos conquistando España. Estamos divididos en 4 rallies en el norte, en el sur, en Cataluña y en el Mediterráneo. Bueno, respetando todas las medidas ahora del COVID y tal. Y nada, entonces estamos pues, de compartiriado, que como ha dicho Miguel, es nuestro voluntariado, ayudando las iglesias y tal, y con formación, con revolcaderos, hacemos God Breaks, hacemos mucha música, mucha vida.
Ayer estuvimos limpiando uno de los... Bueno, dicen que es el cuarto barrio más pobre de Europa. Allí en Córdoba, estamos 3 días ahí limpiando toda una zona, hoy han estado pintando un monasterio, pues vamos haciendo actividades aquí en España de acuerdo con, en colaboración con las diócesis o con algunas instituciones, y estamos descubriendo que en España efectivamente hay de todo, o sea que no tenemos que irnos muy lejos para encontrar necesidades.
El espejo. COPE. Estar informada.
También, como les decíamos, en la diócesis hay un grupo estable de Jacuna que se reúne en la parroquia del Santísimo Cristo de Santander. Les dejamos ahora con Paloma, que nos va a acercar los primeros pasos que se han ido dando en nuestra diócesis, y el testimonio de Silvia, que nos adentra en lo que ha significado y significa para ella poder participar de este nuevo modo de celebración comunitaria de la fe en Cristo resucitado, postrados ante su presencia eucarística.
Jacuna en Santander empezó un poco gracias al Espíritu Santo, porque yo conocí Jacuna en Escapadas a las que he ido y God Stops, que son los retiros que hace Jacuna, y me enamoré de Dios y dije yo, esto tiene que haber en Santander para intentar llegar a todas esas personas jóvenes que están un poco alejados o que igual no han encontrado su sitio en la iglesia, por así decir. Y nada, empecé a buscar iglesias hasta que por fin di con don José María, que es el párroco de la iglesia de San Roque, y empezamos a hacer ahí las horas santas. cada vez iba viniendo más gente. Vino don Juan de Cáceres, que yo creo que también fue cosa del Espíritu Santo que apareciera ahí, o sea, para mí es como mi ángel de la guarda. Y a raíz de él, pues ya el contacto con el párroco del Cristo y empezamos a hacer ahí las horas santas en pleno centro, que además es una zona bastante buena en cuanto a que los universitarios puedan venir pues después de estudiar o lo que sea. Y da gusto ver cómo va creciendo Hakuna Santander y además sigue habiendo ese ambiente familiar que había desde el principio.
La verdad es que vivimos en un mundo donde solamente los jóvenes acudimos a Dios cuando ya no nos queda otra opción y no nos damos cuenta que Dios está ahí para ayudarnos de la manera más bonita y también en nuestros momentos felices. Entonces creo que es un buen momento para que nos demos cuenta de la relación que estamos formando con Él y de lo grande que puede ser su amor con nosotros. Yo fui invitada por una de mis hermanas. Para los que no lo sepan, una hora santa es una hora en la que vas a la iglesia y se expone el Santísimo. Y bueno, no lo puedo explicar con palabras, pero ocurren cosas pues maravillosas. Una de las partes más bonitas de Hakuna, aparte de todo esto, no solamente es el encuentro con Dios, sino la representación que Dios tiene en todas las personas y la manera como Él te enseña la grandeza de su amor a través de ellas. He conocido un montón de gente a través de este grupo, gente como yo, gente con mis mismos valores, gente que me ayuda a crecer personalmente, y la verdad es que he sido muy feliz porque ya son mi segunda familia y bueno, es la manera más bonita que tiene Dios de abrazarme, básicamente. Así que nada, si tengo que haceros una invitación, os la hago con los brazos abiertos. Nosotros tenemos cada hora santa todos los martes a las 8:15 en el Cristo, y nada, te animo a que abras tu corazón, lo dejes entrar, porque Dios es amor, Dios es luz y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Siempre suma, nunca resta. Y más en una sociedad en la que últimamente todos los jóvenes necesitamos sentirnos queridos, necesitamos de Dios en todas partes y muchas veces los vacíos que tenemos es por eso, porque no sabemos encontrarlo. Creo que si me estás escuchando sería una buena idea que tomes nota y que lo abraces porque está deseando verte.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
El sábado, fiesta de Santiago, siguiendo las indicaciones de la Conferencia Episcopal Española, celebraremos en la catedral un funeral por todos los que han muerto con ocasión del coronavirus, los que murieron de esa enfermedad y todos los que murieron y no pudieron ser despedidos por sus familiares ni por la comunidad cristiana con un funeral como es lo normal y lo ordinario. Nos uniremos en la oración por ellos para pedir también por sus familias para que lleven estos momentos con paz y con buen ánimo, confiando en el Señor y en la vida eterna. Pediremos también por los sanitarios que tuvieron que estar al frente en primer lugar para luchar contra esta pandemia y con todos los que colaboraron para que en los momentos de confinamiento pues pudiéramos llevar una vida tranquila porque ellos estaban trabajando. Tenemos también en cuenta a las familias que han sufrido las consecuencias del paro por la crisis económica que también estamos atravesando. Vamos a confiar en el Señor, a poner a los difuntos en sus manos y sabiendo que el Señor ha prometido regresar y para llevarnos a las moradas que Él nos ha preparado junto a Dios Padre.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com.